pero también Dame una canción. Hugo Espinosa nos trae las perlas ocultas del rock and roll.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun.
Bueno, un clásico para recibir a otro clásico de Dame una señal, me parece, ¿no? Podemos decir, uy, se cayó.
Le damos la bienvenida.
La emoción, sí, que
le damos la bienvenida para este 2016, porque es su primera
intervención, claro, sí, obviamente. Y también, bueno,
es una persona que del aprecio.
Sí, ¿viste?
Y el ninguneo que me hizo la producción y usted de la
chica. Bueno, no, ¿cómo? Yo no, nunca lo voy a ningunear. Al contrario, pasaron muchas cosas, hablábamos fuera del aire, muchas noticias desagradables en el mundo del rock, creo que todos la hemos sentido y no nos cayó para nada bien, pero bueno.
Sí, pero no vamos a estar con el obituario, vamos a estar
obviamente.
Una señal, te doy
aparte
una canción.
Son artistas que siempre recordamos, ¿no? Siempre escuchamos.
Que siempre escuchamos y, por supuesto, vamos a iniciar este nuevo miniciclo veraniego.
Bien, a ver qué...
Lo he bautizado con un número que le va a asustar a más de uno, quizás la nomenclatura.
Sí, sorprendió, ¿eh?
Sorprendí, pero que no tiene nada que ver, sino que simplemente hace referencia a la consigna, y que es el 666.
¿El número del diablo?
Number of the Beast, el número de la bestia, pero que no tiene nada que ver en este caso, o si tiene que ver si la bestia serían los grandes discos que vamos a revisionar, porque este 666 hace referencia a un miniciclo veraniego que va a abarcar 6 grandes discos editados en el año 66.
Ah, bien, me gustó.
Es decir, un especie de juego de un juego numérico y de palabras.
¿60 años? No.
50.
50. Medio, 50,
lo veo mal, con las matemáticas.
Sí,
pero...
pésimo. Pero... O sea, 50 años de varios discos que me imagino también marcaron una época.
En un año muy prolífico, en un año muy creativo. Un año de quiebre, un año de progresión y quiebre, diría yo. Y nos vamos a trasladar al 66, y qué mejor que empezar por el ABC, por algo, una obra descomunal, un disco que ya no alcanza los objetivos para calificarlo, que a cada escucha se renueva. Me estoy refiriendo, ni más ni menos, para hacerla breve, al el clásico y simbólico en lo que se refiere a la década del 60, Revolver de los Beatles, un disco que está allí enclavado.
Sí, sí, obvio.
En el medio de la década estamos, por supuesto, en el año 66, un año que han sucedido muchas cosas en el mundo, en nuestro país, como parte del mundo, por supuesto. Parece que esto fuera otro mundo. A veces parece que nuestro país fuera otro mundo. No es así. Pero digo, en este caso, vamos a contextualizar un poco a este Revolver, del cual lo primero que se debe decir, digamos, una dualidad de cosas hay que decir. La primera es que debemos pedir un respetuoso pedido de disculpas a la audiencia, porque abordar el disco Revolver en una, en un micro, a veces casi puede faltar irrespetuoso, ¿no? Una obra tan descomunal con tantas aristas, tener que hacer una especie de síntesis, pero lo importante no es lo que uno deja fuera, sino lo que uno va a decir.
Exacto.
Y tratando de un poco abarcar a al mundo Beatle, que es tan caleidoscópico, ¿no? Aquel que está escuchando a la expectativa de ver si uno se equivoca en un mes o en un día. Y también aquel que lo quiere recordar, que no lo tiene muy presente en su memoria. Y viene bien recordar algunos datos esenciales de este disco, que he traído el vinilo para uno de los temas en cuestión del día de hoy. Pero, ¿cómo elegir las canciones? Para que te doy una canción. Bien, digo, ¿cómo elegir las canciones de un disco que es fabuloso, 30 y pico minutos de arte de punta a punta? Y me parece que la decisión que he tomado les va a convencer a ustedes, porque si bien todos sabemos que los Beatles, bueno, más allá de quizás la obviedad, entre todas las obviedades, que decir que fue un cuarteto, cabe consignar, sí, que en este caso los compositores en el disco Revolver fueron tres. Hay tres temas de George Harrison, 5 temas de John Lennon y 6 temas de la autoría de Paul McCartney, pese a que los temas de Lennon y de McCartney se firmaban Lennon-McCartney, ¿no? En una especie de pacto de poner como autores, compartir la autoría de todo el material. Y en este caso, este disco fabuloso, como tiene tres compositores, he elegido 3 temas en cuestión, 3 canciones, para tratar de reflejar lo que significa esta gran obra y dar entre tema y tema alguna de las pequeñas aristas que vamos a comunicar hoy, que es una especie de avant-premier de lo que va a suceder en la FM a mediados de año, cuando en el programa de Estrategia Fatal hagamos un especial mensual, ¿no?, de los 50 años, se cumple medio siglo de este fabuloso disco.
Tremendo.
Revolver, que ya después de escuchar la primera canción, una de George Harrison y la que abre el disco, ¿no?, el disco apareció en vinilo en aquellos tiempos. Uh-huh. El primer tema de la cara se llama Taxman, recaudador de impuestos, le decían aquí.
Sí.
Pertenece a George Harrison y es el primero de los tres que vamos a tratar de escuchar hoy en una ajustada pero cálida síntesis de este triple seis discos del año 1966. Uh-huh. Que tiene como puntapié inicial Revolver de The Beatles. A escuchar Taxman.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small, be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car,
I'll tax the street.
If you try to sit,
I'll tax your seat.
If you get too cold,
I'll tax the heat.
If you take a walk,
I'll tax your feet.
Tax man.
The tax man. Yeah, I'm the tax man. Now my advice for those who die, tax man. Declare the pennies on your eye, tax man. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man.
Yo me río porque las traducciones, ¿no?, en su momento eran bastante llamativas, algunas más atinadas que otras. En este caso, recaudador de impuestos, taxman, el nombre del impuesto.
Sí, en realidad me das pie para uno de los temas de esta síntesis o de esta elección un poco subjetiva, realmente totalmente subjetiva que he hecho, y es el tema de la interpretación de los, como vos decís, uh-huh, de las traducciones en este caso, y la interpretación del nombre del disco. El disco Revolver, que en su momento inicial, el puntapié inicial a mediados del año 66, cuando el disco se ha editado, vamos a contar algunas aditas después, nadie lo llamaba Revolver, y nunca en la historia de este disco, a lo largo de todo el mundo, asoció la palabra Revolver del arma, ¿no?, un arma, uh-huh, fue un revolver, con el nombre del disco. El disco era una especie de juego de palabras. El disco se iba a llamar Abracadabra en un principio.
Ah,
una palabra que, leída de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, es exactamente igual.
Capicúa, diríamos.
Una,
¿no?,
palabra de Capicúa, sí. Y en la palabra revolver también casi prácticamente un juego de ese tipo. Vos lees Revolver.
Sí.
Hay un juego de letras. Y que al final, en el medio de muchas discusiones, hubo varios nombres: uno puesto por Lennon, otro que se llamaba After Geography, jocosamente puesto por Ringo Starr, hacía juego con Aftermath de los Rolling Stones, que es otro de los discos que nos, sí, ocuparon este miniciclo, y decía Ringo Starr, vamos a ponerle After Geography. Al final quedó Revolver, y es un poco ese juego de palabras que después de Revolver, o sea, de lo que se conceptualizó después un poco desde los hechos, desde el mayo francés, la agitación, el mundo hacia el socialismo, la revolución, revolución cultural china, que fue en el año 1966, ¿no? Uh-huh. La aparición fulgurante de Mao, lo que significó Mao en el tercer mundo, en el marco de la Guerra Fría, en lo que fueron las formaciones armadas de la guerrilla en nuestro país y en el entorno de Sudamérica, la gran figura y toda esta especie de agitación juvenil hacia el socialismo en el mundo, llevó que algunos en forma confusa dijeran que los Beatles le habían puesto Revolver como una especie de un nombre, si se quiere, asociado a lo que es el arma. Por supuesto, esto no tiene absolutamente nada que ver, en ningún libro, en ninguna parte, nunca hubo una referencia no. a este tipo. Y en un convulsionado año 1966 para los Beatles, no solamente esta confusión que hace un poco referencia a lo que vos me decías, ¿no? A ese juego de palabras y las traducciones que había. Uh-huh. El disco aparece dentro de una prolífica y casi yo diría perfecta producción de 19 canciones que los Beatles grabarían a lo largo de 1966. Recordemos que estamos en el marco de nuestro triple 6, son 6 discos del año 66, y yo le quería contar algunas cosas también del año 66. ¿Qué fue lo que hicieron los Beatles en el año 66?
A ver.
Grabaron 19 canciones. 14 de ellas son las que forman parte de la edición inglesa del disco Revolver, el disco en cuestión que nos estamos ocupando en el día de hoy, que no es lo mismo que la edición americana, que te voy a explicar después de escuchar alguna canción. Pero allí ya tenemos 14. Uh-huh. Después de esas 14, debemos agregar otras dos más, que son el fabuloso, simple, el doble lado A, como se solía llamar a los simples de los Beatles, que tenían 12 exitosos temas de cada lado en los uh-huh. recordadísimos discos de 7 pulgadas, ¿no? El simple. Sí. Y fue un simple que contiene dos temas de las sesiones de grabación del disco Revolver, pero que no ingresaron en el disco. Son Rain y Paperback Writer, dos uh-huh. temas que inclusive tuvieron unos videos de promoción, y a lo que George Harrison años posteriores dijo que era una especie de la invención por parte de los Beatles de la MTV. Es muy conocido el video del tema Rain o Paperback Writer, donde están ellos en una especie de jardín, uh-huh. jardín de invierno, caminando por un parque, y da un poco el puntapié inicial a lo que fue la grabación de estos 14 temas, más los dos del simple 16, y tres 16, temas más bien. De este año 66, que son tres temas pertenecientes al disco ni más ni menos que Sgt. Pepper. Se graban los temas Strawberry Fields Forever, uh-huh. When I'm 64 y el tema Penny Lane, tres clásicos, ¿no? Del recordadísimo Sgt. Pepper del año 67, pero sería esa producción de famosa producción de 19 canciones de los Beatles, que es una especie de, para enmarcarla así, como para decir cualquier nota que se pueda extraer de esas 19 canciones rozan la perfección en un sí. periodo de los más alabados y adorados, más allá de, sin faltar respecto a la discografía anterior y posterior de los uh-huh. Beatles, el periodo que va entre Rubber Soul, Sgt. Pepper, incluyendo por supuesto este álbum del 66 que nos ocupa en el día de hoy, y Magical Mystery Tour, es una especie de corpus de trabajo
perfecto,
una especie de, como para enmarcarlo así y saber ya que esto va a pasar a través de los siglos uh-huh. como una muestra de del más eximio arte musical del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de una obra cumbre, un disco que en toda encuesta que se precie y de cualquier publicación de todo tipo ha aparecido siempre desde los primeros 10 uh-huh. discos, Revolver, que tiene la tapa hecha por Klaus Voormann, que después de escuchar otra canción más, te voy a contar cómo fue sí. lo de la tapa. ¿Qué es lo que hay oculto en la tapa de CD? En realidad es un poco...
Siempre se habla de eso, de los mitos.
No, esto no es un mito, pero es algo que va a revalorizar un poco la edición original en formato de vinilo, uh-huh. cuando no solamente eran las canciones que se escuchaban, sino que el artefacto era una especie de combo conformado por la tapa, la gráfica, la tapa, la contratapa, la foto, bla, 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 y a veces inclusive con una gráfica interior, uh-huh. sumado a lo que era la música que estaba contenida en los surcos del disco. Así que esto te lo cuento después, pero dale. Habíamos dejado de lado ya, dejamos de lado a George Harrison con el tema Taxman y pasamos al segundo de los compositores, Paul McCartney, con una fabulosa canción muy al estilo McCartney, melódico,
sí.
y Eleanor Rigby, super tema
clásico
para este mini set de tres temas que hemos elegido de Revolver, y vamos a cerrar así con para mí uno de los mejores temas de los Beatles, no quiero decir que este sea el tema, sino que uno de los que más me gusta a mí, pero ese es el que vamos a cerrar el set.
Después.
Por ahora, Ileano Rigby, puro McCartney, 6 discos del año 1966, hoy arrancamos, como no podía ser de otra forma, con uno de los más grandes, Revolver, y el tema Ileano Rigby.
Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came.
Bueno, un clásico para mí. Aparte, hay un dato que no es menor, que mucha orquestación en este tipo de canciones, ¿no? Muy elaboradas.
Bueno, por supuesto que el cuarteto no quedó allí con una producción musical solamente propia, uh-huh. sino que allí están el trabajo, por supuesto, del descomunal productor que fue vital pieza, George Martin. Y una cantidad descomunal de invitados que no vamos a citar por la síntesis que nos que tenemos que hacer en Dame una señal, te doy una canción, y uh-huh. que no viene digamos a ser llamado uh-huh. el tema de andar nombrando tal tocó tal instrumento, porque hay una cantidad de instrumentos, de vientos, de instrumentos inclusive orientales, ¿no?
Toda la transición esa también, ¿no?
Bueno, sí, así hay un tema muy muy bello de George Harrison, uno uh-huh. de los tres temas, ¿no? El tema que se llama Love You Too, donde ya aquí hay tablas, sitar, varios instrumentos que están muy relacionados con esa visión mística oriental que los Beatles atravesaban en ese momento.
Y sobre todo de George Harrison.
De George Harrison, por su como epítome de todo uh-huh. este. Y digo, en este caso sí, hay que mencionar que el disco fue publicado el 5 de agosto del año 1966.
Bien.
Ese día, digamos, se cumple el medio siglo de Revolver. Y conjuntamente con esto, aparece un simple que tiene la canción que recién acabamos de escuchar y la canción que usamos de cortina. Que en este momento no sé por qué no está sonando, pero uh-huh. es ni más ni menos que Yellow Submarine, ¿no?
Sí.
Es una canción compuesta por McCartney para que la cantara Ringo Starr, y que el estribillo es conocido por todo el mundo, ¿no? Y voy a ver, inclusive una película en el año 68, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que debe ser dicho en este caso, de este disco, entre las tantas cosas, es que forma parte también de... Está allí enclavado entre medio en la última gira de los Beatles. Uh-huh. Los Beatles se retiran, digamos así, el día 29 de agosto del 66 en el famoso concierto de Candlestick Park, que es, como se suele decir, para definirlo de alguna forma, el último concierto donde los Beatles cobran entrada.
Ahí está.
Porque después de esto existe una última actuación, que fue la famosa actuación
la
del año 69, La Terraza,
sí.
que bueno, es un show en vivo, no debe ser obviado, pero la última actuación fue allí en el medio de este periodo creativo en el año 66, en la tercera y última gira americana del sí. año 66, y donde ellos alternaron unas pocas actuaciones también en Japón, en Filipinas, y a principio de año también en Alemania, y una actuación en Londres para rubricar este año 66, donde ellos se decidieron retirar definitivamente
las actuaciones
en, por lo complejo de las obras y lo que tenían en mente para grabar en meses posteriores, y la traslación de este material a los shows en vivo. Con la tecnología, digamos, y solamente sobre el cuarteto, sobre el escenario, era muy difícil trasladar todos. Ya no, hablemos de... Ya hay temas de Revolver que son imposibles de traducir a una actuación en vivo en forma textual.
Bien.
Así que los Beatles en ese momento estaban en esa transición, pero abrieron un nuevo periodo creativo, un paso a la psicodelia, de la cual vamos a hablar unos minutitos después del informativo, que ya Bien. Se está viniendo, pero tal vez antes del informativo podríamos decir que hubo un hecho decisivo en la carrera de los Beatles del año 66 que mermó un poco la popularidad y que quedó como una especie de leyenda o mito urbano, no irreal, real, pero que a veces se lo exagera de una forma descomunal y otras veces pasa desapercibido, pero vale la pena recordar, y fue la entrevista que dio John Lennon en donde menciona la famosa frase que en ese momento los Beatles eran más populares que Jesús. Uh-huh. En un momento en que Lennon estaba haciendo muchas declaraciones referentes a la religión, etcétera.
Que después se arrepiente.
Después se arrepiente, bueno, por supuesto, pero esto le causó muchos problemas a la empresa Beatles, porque ya era una especie de, más allá de que el material creativo estaba a cargo de ellos cuatro y de George Martin.
Ya eran una empresa, claro. Sí.
Había que manejar la imagen, la estética, qué decían, que no. Porque uh-huh. ese tipo de irreverencias, una frase que tal vez algún músico lo dice ahora, ni siquiera sale en ningún noticiero, pero en ese momento cualquier declaración que haga alguno de los Beatles, y meterse con un tema tan complicado, ¿no?, como es la religión.
Sí.
Sobre todo con algo que estaba visto de una forma, todavía no estaba instituido, sobre todo como aceptado, siempre en una parte como si se quiere de la contracultura más en las antípodas de lo que era lo establecido, el conservadurismo, más allá que hacía ya 10 años, ¿no?, o más, que habían dado el puntapié inicial con las grabaciones de Elvis Presley en San. Pero hablar de rock, y sobre todo en esta era con la aparición del ácido lisérgico y de muchos cambios culturales y sociales, sin menos hablar, fíjate vos qué banalidad para el día de hoy, pero en aquel momento fue revolucionario, el hecho de la minifalda.
Exacto.
Mirá. En el marco del Swing in London, como se llamaba en aquel momento, es un movimiento uh-huh. cultural juvenil de Londres o del Reino Unido, aparecía, ¿no?, Mary Quant, la diseñadora, uh-huh. con la minifalda que usted usará tanto, Brito, y habrá usado en su vida.
Sí, usando. Las mujeres.
No me mire a mí.
No, bueno, y quien quiera usarla, la minifalda, no hay ningún tipo de problema. Hoy en día, me parece.
Pero para nada, nunca lo hubo. Esta Dame Barbara Mary Quant fue la creadora, la diseñadora, y en el año 66, sobre todo, estaba en el furor máximo la moda, y forma un poco parte también de la estética de todo esto que los Beatles no crearon, pero que era una especie de mensaje generacional. Bien. Que iba así tipo de forma unidimensional, y que volver que después de el informativo que ya se viene, uh-huh. sí. vamos a rubicar, le agradezco que me den unos minutitos
pero
más.
Pero por favor, Hugo Espinosa, ustedes
generalmente,
la música lo vale siempre.
Aquí suena el top, generalmente hacemos la columna de 2:30-3, pero Revolver y este triple 6 de 6 grandes discos del año 66 se merece una media horita completa, así que dejamos pendiente un par de cositas. Lo que habíamos hablado de la tapa es oculto, que quedó, y bien. Que como no voy a hacer de otra forma, lo dejamos oculto para después de la información.
Bien.
Dame una señal para que el regreso a casa no te liquide.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found
bueno,
the sea of green.
Nos quedaba pendiente la historia de Klaus Voormann.
¿Qué fue Klaus Voormann? ¿Y por qué hay una pequeña perlita oculta? Y por eso traje, esto parece un programa de televisión, es radio. ¿Por qué les traje el vinilo? Para que vos veas lo que yo te voy a mostrar así, en forma demostrativa, sin que la gente lo pueda ver, pero lo vamos a explicar. Klaus Voormann fue un amigo de la época de los Beatles en Hamburgo, de la sí. época inicial, previa, sí. inclusive a las grabaciones de sus primeros simples y sus primeros discos, ¿no? La conocida etapa de Hamburgo de los Beatles. Y este artista fue el que diseñó a modo de collage, con un dibujo de las cuatro caras por un lado y agregándole imágenes recortadas por otro, de la mítica y archiconocida tapa en blanco y negro del disco Revolver. Que para aquellos que hayan entrado en la era digital, por supuesto la gran cantidad de gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de comprarlo en vinilo, porque es simplemente más joven, más allá de que siempre estuvo conseguible el vinilo, hay que decirle que hay un pequeño detalle en la tapa para aquellos que puedan acceder al vinilo o que tomen una lupa y miren el CD, que es la firma del autor, que se ve, bueno,
acá está.
Algunos no conocen la tapa, pero bueno, es la tapa con cuatro dibujos, digamos, en cada una de las esquinas del disco de vinilo,
sí,
con las caras de los Beatles dibujadas con lápiz y con algunas cosas como los ojos, etcétera, puestas tipo collage, como recortadas y pegadas.
Bien.
Pero en el pelo de la parte inferior, aquí, a la derecha, donde está dibujado George Harrison, entre los cabellos se ve la firma del autor Klaus Voormann.
Claro.
Que por supuesto, uno tenía el vinilo, lo compraba. Uy, Klaus Voormann. No era,
¿quién era?
No era ningún secreto. Pero cuando uno después accedió a esto mediante la edición del CD, donde esta tapa se reduce, y de, por eso lo que yo decía, hablaba del artefacto, del valor, sí, que tenía, porque la tapa fue concebida para eso. Imagínate que el autor puso esta diminuta firma, pero recontra visible,
sí, sí,
en una tapa de vinilo, pero que cuando uno la reduce al tamaño de 12 centímetros
no sé por 12,
del CD, queda no se ve.
Se pierde, es como una textura.
Claro, que no se ve ese pequeño detalle, lo que hacen más que revalorizar las ediciones y la importancia de lo que era la tapa, ¿no? Te imaginas que si ahora alguien diseña una tapa para un CD, no va a poner directamente, o no la pone, o la pone en el librito interno, sí, así, pero no va a poner en uno de los cabellos de los músicos su firma de autor para que esto no se vea, o sea, que mirarlo con lupa. Habla un poco de las pequeñas curiosidades, ¿no? Y de lo tanto que se ha buscado en los discos de los Beatles. Por supuesto, son todas cosas archiconocidas, pero me gustó comentar una de las tantas, y elegí ese pequeño detalle oculto en CD, que es la firma de Klaus Voormann, el autor de la tapa de Revolver, entre los cabellos, o entre el cabello de la caricatura de George Harrison, en la parte inferior a la derecha. Así que aquellos que les interese, con, sí, la lupita, o va a agarrar el vinilo que tenga, el que tenga el vinilo, que ya lo debe saber,
sí,
pero si no, pida un vinilo prestado, mire la tapa y va a verla ahí entre los...
Se va a encontrar la firma.
Entre los pelos va a encontrar la firma de Klaus Voormann, como autor, por supuesto, de esta absoluta
icónica
tapa. Digo, en el año 66, ¿qué sucedía en Inglaterra también, aparte esto de la minifalda? Inglaterra ganaba el campeonato mundial de fútbol.
Sí.
Parece como si fuera más allá, sin quitarle mérito o tampoco, si se quiere, alegrándonos, porque parece que fue un mundial un poco turbio, ¿no? Por las cosas que pasaron allí.
Sí.
Parece una cosa tocada por la varita mágica, ¿no? En el medio de la escena cultural, Londres, se hace un campeonato mundial y Inglaterra gana el único mundial que tiene en su haber, justo en el año 1966. Casualidades de la historia, pero que en ese momento se dieron, y que también bueno, los Beatles ingleses en la cresta de la ola, y Inglaterra en algo tan popular como el fútbol ganaba el campeonato mundial, cosa que tal vez la gran mayoría acá no sabe. A mí me pasa absolutamente de costado, pero tal vez muchos no les cause gracia nombrar a los Beatles y con algo que sea ligado como nuestro efecto, que es el fútbol, que lo haya ganado Inglaterra, pero es un dato que debe ser mencionado de este año 66. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a tratar, para ya ir cerrando, de explicar de qué se va a tratar este 666, este triple 6, que nada tiene que ver con el número de la bestia, sino que son 6 discos del año 1966 que nos van a ocupar en 6 miércoles consecutivos.
Perfecto.
Tenemos 3 grupos americanos, 3 discos americanos, 3 discos ingleses. Ahí hemos arrancado con Revolver, y también mucha temática de lo que ha sucedido en el 66. En el carácter nacional, vamos a hablar de la noche de los bastones largos, vamos a hablar del nuevo periodismo y el libro A Sangre Fría de Truman Capote.
Mira.
Vamos a hablar de la importancia de un personaje icónico de los 60 como fue Batman.
Mirá.
Que aparece en el año 1966 en la famosa serie de
Adam West,
de televisión, con 120 capítulos. Vamos a desarrollar a lo largo de estos 6 miércoles próximos, veraniegos, en nuestro triple 6, todas estas cositas.
Mire, qué sorpresivo, me ha dejado con la boca abierta.
Es buenísimo, lo que se tiene para...
No dirá de la boca abierta para que le dé más caramelo.
No, por favor, estoy disfrutando de los malvaviscos.
Bien, así que, ¿y con qué cerramos de Revolver?
Me hacía fuera de aire, y vale la pena mencionarlo, que era un poco la transición, como se dije al principio, un quiebre en lo que fue la estética de los años 60 y de la discografía de los Beatles, que ya se insinuó con el disco Rubber Soul, donde había ya algunos coqueteos con estas cosas que aparecen en Revolver, y que se rubricarían en el año 67 con un disco icónico de la psicodelia, de la era lisérgica de la psicodelia, que es el disco Sgt. Pepper. Pero muchos coinciden en que un puntapié inicial de la psicodelia, al menos de las manos de los Beatles, aparece en este disco, y que yo creo que no curiosamente lo ponen como tema número 14, en realidad, en formato de CD,
sí,
es el tema 7 del lado B de vinilo, ¿no?
Sí.
Pero que en el formato C, que es el tema que se llama Tomorrow Never Knows, un tema donde allí aparece toda la parafernalia creativa de los Beatles, artística, con cintas, con mensajes al revés, con efectos sonoros.
Mirá, sí, mirá.
Toda esa arqueología, arquitectura, genealogía de la creación musical.
Mirá,
que hacían los Beatles de la mano de George Martin y por sobre todo de Paul McCartney y John Lennon, que eran los que estaban más
abocados a eso,
de incorporar elementos que fueran más allá de la simple instrumentación. Eso está muy bien plasmado en este tema que se llama Tomorrow Never Knows. Lamentablemente, podíamos hablar horas de este disco. Repito, sí, vamos a hacer un super especial en la FM a mediados de año por los 50 años de Revolver. Pero digo, en este caso es el tema que elegí yo porque marca un poco también ese quiebre a mitad de la década cuando aparece el disco Revolver y el comienzo de la psicodelia, que también ha dejado una marca a fuego en la cultura del siglo XX, ¿no? Más allá de la cultura de las drogas, que fueron tan decisivas en todo esto,
sí,
no es cuestión de despreciar y decir, bueno, oh, la psicodelia y la droga, porque hay arte de todo tipo: teatro, prensa, underground, cómic, moda, música, periodismo, etcétera. Y muchas de esas cosas las vamos a desarrollar en este 666, los miércoles de Dame una Señal. Seis discos del año 1966. Así que, bueno, para el miércoles que viene, otra cosa, no la vamos a adelantar.
No, ¿no? Por favor.
Pero hoy despedimos esta fabulosa, medio siglo fabuloso, uh-huh, medio siglo, el fabuloso disco Revolver, haciendo honor al tercer compositor. Arrancamos con Taxman, perteneciente a George Harrison, y Leonard Rigby de Paul McCartney, y por supuesto cerramos con John Lennon su fabuloso Tomorrow Never Knows, Revolver,
el mañana nunca sabe,
eterno disco para cualquier oyente y básico para cualquier colección que se precie. Bien reflejado en este disco.